Ven, trato verles. Hoy continuamos dependiendo de la ayuda del Señor. Y mañana, por la gracia del Señor, según su sabiduría que Él nos dé, continuaremos dependiendo de la gracia del Señor. Aleluya. Sabiendo que sin Él nada podemos hacer. En esta ocasión volvemos otra vez aquí al libro del Apocalipsis, donde nos encontramos viendo ciertas cosas que tienen que ver con el mensaje a las iglesias. Pero en esta ocasión, antes de comenzar a leer en el libro del Apocalipsis, me gustaría, a modo de introducción, pedirle que buscaran conmigo en Génesis capítulo 18, si ustedes tienen la bondad. Génesis 18. Realmente se hace un poco difícil ver la iglesia, ¿verdad? Poder comprender la situación de la iglesia hoy en día, a menos que no entendamos, a menos que no conozcamos un poquito de aquello que aconteció en los comienzos de la iglesia. Yo me refiero de la iglesia, obviamente no del pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, sino del pueblo del Señor en el Nuevo Testamento, ya que estamos hablando de, entre comillas, la iglesia. Conocer, o sea, conocer un poquito del trasfondo, nos ayuda realmente para saber qué es lo que está sucediendo hoy en día. Hemos visto desde un comienzo cómo es que la iglesia que se encontraba en Éfeso, tristemente comenzó, fue la primera, ¿verdad?, según leemos, mensaje de las siete iglesias, comenzó a decaer. Su decadencia comenzó con dejar el primer amor, dejar esa fuente de agua de vida, ese manantial de agua de vida, y cavar para sí cisternas que no pueden retener el agua. Y así, a partir de ahí, hemos podido ver, ¿verdad? Pero realmente ya lo que observamos allí en Éfeso, en el libro del Apocalipsis, son cosas que ya venían de antemano. Habíamos ya hablado acerca de cómo Pablo prevenía a la iglesia, aún en su viaje que hizo allí estar con ellos, les dijo, cuidado de entre vosotros mismos, que esto y que lo otro. Ya había una amonestación, ya se le había prevenido a la iglesia de los males que le habría de acontecer. De manera que cuando venimos aquí a esta etapa de la última etapa del siglo primero, que fue cuando vino la revelación esta Juan, allá por el 96, algo por ahí, podemos observar que la iglesia, generalmente hablando, realmente había sufrido en gran manera. Habían dos cosas que, y vamos a verlas en esta mañana, habían dos cosas que estaban en contra de la iglesia, y obviamente estas dos cosas pues estaban siendo usadas por aquel que maquina, aquel que tiende, ¿verdad?, a en otras palabras, como a desafiar a Dios, y ese es el diablo. Por una parte, había aquello que tenía que ver con los llamados falsos hermanos, y por otra parte estaba también aquello que es conocido como el sistema mundial, el Imperio Romano. Son cosas realmente que se anteponían, de verdad, a la iglesia, que, cuando me refiero a la iglesia, aquel remanente que todavía permanecía fiel al Señor. La iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles. Pero aquí en Génesis, quizás habiendo dicho ya todo eso, aquí en Génesis, en el capítulo 18, El Señor estaba a punto de destruir a Sodoma y Gomorra por los pecados de ella, obviamente. Y aquí en el versículo 25, eso lo había ya explicado, se lo había dicho, se lo había dado a entender a Abraham. Y Abraham comenzó a hacerle una pregunta. Fíjense, por favor. Verso 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y por ahí comenzó lo que se pudiera llamar una especie de regateo, si se le quiere llamar. Bueno, ¿qué tal si no son 50? ¿Qué tal 45? ¿Y qué tal 40 y 30 y 20? Y finalmente lo llevó al punto de 10. Y el Señor dijo: aún por amor a esos 10, yo estoy dispuesto, en otras palabras, a perdonar esa ciudad. Bueno, tal como fue, no fueron hallados 10, porque eran solamente Lot, su esposa y sus dos hijas. Y aún su esposa, vimos lo que hizo, tornó su cabeza, ¿verdad? Bien. ¿Qué sucedió? Yo no sé, pero cuando pienso acerca de 50, yo veo 50, por favor, ¿no, verdad? Es un grupo que es numeroso, digo, en sí mismo. Pero ya 40 no son, o 45 no son exactamente 50. Y 40 menos. Y 30 menos. 20. Va perdiendo, ¿verdad? El número. Cuando llega ya al punto de 10, pues de 50 a 10 ya hay una gran diferencia. Y si hay algo que podemos observar acerca de la iglesia, es que realmente estaba pasando por dificultades muy grandes. Yo me pregunto, por ejemplo, entre las tantas dificultades por las cuales pasó la iglesia y está pasando hoy en día, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay divisiones en la iglesia? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hay un acto de inmoralidad en la iglesia? ¿Qué sucede cuando se infiltran doctrinas erróneas en la iglesia? Perdón. ¿Qué sucede cuando hay intereses creados en la iglesia? Y pudiéramos, ¿no, verdad?, añadir muchas otras cosas. Bueno, cada vez que alguien actúa indebidamente en la iglesia, es como a 50 quitarle 5, como a 50 quitarle 15, ¿no? Y así, entonces va menguando y menguando y menguando el número. La iglesia, yo no puedo decir, es más, no creo que haya ningún documento que pueda realmente claramente definir cuál era el número de los verdaderos creyentes, primeramente porque el Señor no quiere censo en la iglesia, ¿verdad?, en el pueblo, y ya sabemos lo que pasó a David. Así que no es cuestión de saber exactamente, pero mi pregunta personalmente, es una inquietud personal, es ¿cuántos verdaderos creyentes habrían allá por el primer siglo, para la hora que el Señor le estaba hablando a Juan respecto a la iglesia en Filadelfia, la penúltima iglesia? ¿Cuántos habrán? No sé, pero uno realmente, ¿verdad?, considera lo que pasa en una congregación hoy en día, y uno se da cuenta la mixtura que hay. Ahora, el hecho de decir que hay 50, no es que los 45 se hayan ido y que nada más que queden 15, no, el problema no es ese, si todavía el problema fuera ese, pero el problema es peor todavía. El problema es cuando están los 45 con los 15. Ese es el problema, cuando existe esa mixtura, que ni es una cosa ni es la otra, eso sí es problema. Eso sí es problema. Fíjense que el Señor nunca retuvo a aquellos que se querían marchar. Al contrario, le dije, vosotros queréis iros también. Como en otras palabras, la mixtura, más tarde o más temprano, hay que pagar por ella. En fin, conclusión, vemos que esa ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida. Con este pensamiento en mente, vayamos aquí a Isaías capítulo 1 para ver algo más, a modo de introducción también. Isaías capítulo 1. Leemos aquí en el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra fuéramos, y semejante a Gomorra. Y solamente consideren lo que Abraham le decía. Mira, si quedan 50, mira, si quedan 40, si, ¿verdad? Bueno, si Jehová no nos hubiese dejado un remanente pequeño, un pequeño núcleo, si no hubiera visto realmente algunos justos, hubiera raído con todo. ¿Pueden relacionar una cosa con la otra? Yo espero que sí, porque esto es importante. Para poder, en otras palabras, apreciar lo que estaba pasando en la iglesia en Filadelfia. Lo cual, repito, no era otra cosa sino simplemente que esa constante decadencia espiritual en la iglesia, generalmente hablando, al punto que había llegado, bueno, quizás a través de la iglesia en Filadelfia podremos apreciarlo. Vayamos, por favor, con este pensamiento en mente ya, vayamos aquí al libro del Apocalipsis. Capítulo 3. La iglesia en Filadelfia. Vamos a leer todo lo relacionado con la misma y después volveremos, ¿no verdad?, en detalles, como el Señor nos permita, a poder tratar esto. Capítulo 3, comenzando a leer desde el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta mañana vamos a ver el primero de estos puntos que vamos a tratar acerca de esta iglesia. Primeramente veremos que esta iglesia era débil, pero fiel. Bendito el Señor. Hay veces que lo que pudiera ser aparentar debilidad, no es necesariamente debilidad. Débil puede, por ejemplo, si hablábamos acerca de número y tenemos por entendido que de 50 y 15, pues ya es fuertemente, en ninguna manera esa iglesia es, ¿verdad?, fuerte en su asistencia, porque el número ha menguado, entonces ya en cuanto a número ya no es tan fuerte el número 15 como el número 50. Ayuda en cuanto a lo que se refiere a aquello de lo que es la evangelización, la obra en general, ya no es lo mismo. Si está hablando en otras palabras acerca de sus ingresos, lo que tiene que ver para poder proyectar la obra, para poderla llevar a cabo, pues ya no es la misma cosa. Entonces son muchas las cosas que pudiéramos decir. Era débil en cierta área porque había menguado, pero era fuerte. Y vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto. Primeramente, vemos aquí en el versículo 7, dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si hay algo que podemos observar en las Escrituras, es que esa palabra, ¿y quién ha resistido a su voluntad? En Romanos 9, ¿y quién ha resistido a su voluntad? Faraón intentó, pero cuando él le abrió la puerta a los hijos de Israel, él tiene la llave. Y cuando él dijo, la hora ha llegado de salir, bueno, 10 veces le tentó Faraón, y no importa, puede que no haya sido hoy, puede que no haya sido mañana, pero cuando el Señor dice, la puerta está abierta, no hay quien pueda resistirle. ¿Quién le ha resistido alguna vez? Bien. Cuando él cierra, ninguno puede abrir. Creo que es allá en Génesis capítulo 7, versículo 8, cuando el Señor le mandó a Noé a hacer el arca, que dice la palabra, y cerró Jehová la puerta. Y cerró Jehová la puerta. No entro, pero cuando esa puerta la cierre el Señor, ahí no hay quien pueda impedir. En cuanto a entrar, quiero decir, ni pueden entrar ni pueden salir. El Señor cierra, final. Eso es todo. Piensa también acerca de la misma ciudad, Sodoma y Gomorra, cuando los dos ángeles fueron allí y entraron en la puerta, entraron en la casa de Lot. Y dice que la gente quería entrar, no podía. Y pienso que cuando en medio de esa situación, en medio de ese tumulto que había allí, de esos sodomitas, la forma impía, pagana, perversa, en que esa ciudad estaba acostumbrada a vivir, pienso que cuando esos dos ángeles dijeron, salgamos, a pesar de todo ese tumulto que había allí, nadie pudo impedirle salir. Dice que fueron heridos con ceguera. Allí estaban todos, pero ellos pasaron por en medio de ellos y salieron de la ciudad. Cuando él abre, nadie puede cerrar, y cuando él cierra, nadie puede abrir. Algo como para recordar, ¿verdad? Para nunca tratar de porfiar. Nunca tratar de decir, yo creo que puedo sacarle partido a esto. No hay manera. Cuando el Señor decide por aquí, no hay manera de cambiar. En fin. Esta iglesia... sí, es cierto, era débil. Aquí lo dice. Tienes poca fuerza. En el versículo 8, tienes poca fuerza. Una iglesia débil, una iglesia, repito, en todos los aspectos que haya sido, de la mixtura que había, eso crea debilidad en la iglesia. Pero, lo primero que vemos aquí es que le dice aquí en este versículo 8, le dice como a todas, ¿verdad? Aquí yo conozco tus obras, le dice. Dice, pero he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Yo quisiera que viéramos en esta mañana algunas de las implicaciones que tiene una puerta. Muchas veces creemos que una puerta es una puerta literalmente, pero permítame decirle, no, no necesariamente. Una puerta es meramente un medio de acceso. Una puerta es la forma de poder hacer o de poder llegar, o sea, el medio para poder hacer algo. En fin, hay tres cosas que queremos ver acerca de esta puerta rápidamente. Una de ellas la encontramos en Hechos capítulo 14. Pablo y Bernabé, Hechos 14. Pablo y Bernabé acababan de regresar de ese viaje, primer viaje misionero que ellos emprendían, y llegaban a la ciudad de Antioquía, de donde ellos habían partido. Hechos 14, versículo 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto. Fíjense, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No la puerta a la fe, sino la puerta de la fe a los gentiles. Si ustedes recuerdan, esa puerta estuvo cerrada, no porque precisamente fuera el Señor quien quería negársela, pero era que la iglesia había estado tan enraizada en Jerusalén. El Señor le dijo, me seréis testigos hasta lo postrero de la tierra, pero el pueblo estaba allí, ¿no verdad? El pueblo de Dios estaba allí inmóvil. Es interesante. La iglesia estaba puerta cerrada, pero dice la palabra que hubo un tal llamado Saulo. ¿Cómo fue que el Señor puede, en otras palabras, tomar una puerta que está cerrada y usar a un Saulo como si fuera una bomba, ¿no? Y en otras palabras, reventar esa puerta? Y eso fue realmente lo que en cierta manera pasó. Decimos que Pedro, que fue el primero a llegar a los gentiles, quizás, ¿sí? Efectivamente, literalmente fue, porque fue a casa de Cornelio. Pero es interesante que fue realmente el Señor a quien llamó a Pablo, y eso lo dice en Gálatas. Dice cómo a Pedro le fue dado el ministerio a la circuncisión y a mí a la incircuncisión. Así que el Señor le abrió puerta, la puerta de la fe se la abrió a los gentiles. Quiere decir, en otras palabras, que cuando dice aquí que él abre puerta, esa puerta puede ser una puerta al pueblo. Una puerta al pueblo. Dios le abrió puerta a los gentiles. La puerta a los cerrados, Dios se la abrió. Y aquí le decía a la iglesia, yo te abro puerta. Bien. ¿Qué puerta a los gentiles? La puerta de la fe. Si Dios no abre la puerta a una iglesia, por débil que esté, si Dios, o por fuerte que esté, si Dios no abre esa puerta, olvídenlo. Y esa puerta es al pueblo. Esa puerta es a aquellos que obviamente el Señor quiere que entren. En Colosenses, en el capítulo 4, repito, Colosenses capítulo 4, leemos aquí en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta, no de la fe, pero ahora estos siervos pedían, nosotros necesitamos hablar esa palabra. Y decía, que el Señor sea quien nos dé palabra, que Él abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Quizás ustedes recuerden en Efesios capítulo 6, versículo 20, también donde dice acerca de eso mismo. Dice, orando por nosotros para que nos sea, por mí, decía él, para que me sea dada palabra, a fin de que al abrir mi boca, abrir la puerta, al abrir mi boca, me sea dada palabra, a fin de poder anunciar con denuedo el Evangelio, el misterio del Evangelio. Así que, nuevamente, la puerta que el Señor puede abrir puede que sea la puerta de la fe al pueblo, puede que sea la puerta de los labios, o con otras palabras, que le dé libertad para que fluya la palabra al siervo o a la iglesia. Y también vemos que esa puerta de la fe, entre muchas otras, puede ser la puerta de la alabanza. Abre mis labios, mi puerta, y publicará mis labios tu alabanza. Si el Señor no abre, no hay manera. Pero queremos ver algo más también aquí, y es en Hechos capítulo 18. Bien. Hechos 18. Dice aquí, a partir del versículo 1, quiero leer los primeros 11 versículos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles». Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá hacer sobre ti, pondrá mano sobre ti la mano para hacerte mal». Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Yo no sé, pero aquí la palabra no aparece como abre o puerta de esa manera. Pero lo que yo veo aquí, perdón, es básicamente lo siguiente. Pablo, al llegar allí a Corinto, aparentemente no fue como en otros lugares. Corinto, quizás un lugar muy sofisticado en muchas maneras, la verdad, de por sí un puerto muy muy próspero, si vamos a ver la parte natural. Gente, en cierta manera, ya sabemos cómo era la vida de ellos en Corinto, unos de Pablo, otros de Cefas. Esa clase les llamó carnales. Ya aún a pesar de ser creyentes, ya les había llamado carnales. Ahora, cuando llegó allí, quizás, no, yo digo quizás, esto es especulación, pero quizás su recibimiento al mensaje que él llevaba quizás no era en esos momentos no hubo tanta receptividad. Y dice que lo primero que hizo fue empezar a trabajar. Ahora, yo no sé qué ustedes entienden por trabajar. Yo sé lo que es trabajar secularmente, en más de una manera. Sé lo que significa trabajar para un patrón y sé lo que significa ser, como se dice, my own man. En otras palabras, trabajar en cierta manera sin tener que depender de otros jefes. Pero una vez que ya uno ha respondido al llamado del Señor y sabe, en otras palabras, para lo que le llamó el Señor a uno, y uno tiene que volver otra vez a meterse en el asunto de aquello que el propio Señor le decía a través de Pablo a Timoteo, no te enredes en los negocios de esta vida. Una vez que uno empieza a envolverse en eso, hay una especie de decadencia en uno. Yo lo sé, yo he experimentado todo eso. Sé lo que significa pastorear y al mismo tiempo trabajar. Sé lo que significa pastorear, en otras palabras, estar envuelto en el ministerio solamente. Y sé lo que significa después de eso, volver otra vez a tener que part-time, tiempo parcial, trabajar. Sé lo que significa todo eso. Y muchas veces llega uno el aquello, ¿verdad? Bueno, estaré siéndole fiel al Señor. Una serie de inquietudes empiezan realmente a apoderarse del corazón de uno muy grande. Y yo no puedo decir específicamente si por ello estuvo pasando Pablo, no, yo solamente puedo hablar en estos momentos como testimonio personal. Solamente sé que fue tiempo después de él llegar allí que realmente empezó a haber conversiones. Y dice aquí, y lo que quiero que vean, versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Dice, saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado Justo. Pero vean por favor aquí en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Me pregunto, en alguna manera, si habría quizás el aquello de descartar esto, sigo insistiendo en lo mismo, para que no haya equivocación. Esto lo hablo desde el punto de vista de una, lo que pudiéramos llamarle una inquietud pastoral, ministerial. ¿Qué está pasando? ¿Habrá llegado el momento realmente de salir? ¿Habrá llegado el momento de partir de aquí? Como que uno no se ubica, como que uno, en otras palabras, ve que las cosas están no como deben. Y quizás hasta le cruce por la mente, ¿estaré yo de más aquí? ¿Me querrá el Señor en otro lugar? Y dice la palabra aquí en el versículo 11, después de esa palabra, que el Señor le dijo, no temas, hable y no calles, tengo aquí mucho pueblo, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Me pregunto si esa palabra no hubiera llegado a él, y hubiera pasado, hubiera permanecido, no lo sé. Pero esa palabra no. Persevera, la puerta está abierta, yo tengo pueblo aquí. Es como ese aliento que viene a uno en el momento que ya uno está por decaer. Y ahí viene esa puerta abierta. Como que el Señor es el que la abre, como que Él es el que le anima a uno. Esa puerta de un refrigerio que viene sobre uno, ¿no? ¿Verdad? Que el Señor le está instando, animando a decir, persevera, persevera. Cuando Él abre esa puerta, no importa las apariencias como puedan estar. Cuando el Señor es aquel que realmente le insta a uno a ir en pos de lo que él, la puerta que él abre, el medio que él provee para ir en pos de él, poco importa todo lo demás. Bueno, estas tres cosas que tienen que ver con la puerta. La puerta. Una puerta abierta. Si el Señor la abre, gloria al Señor. Lo segundo, dice aquí en el mismo versículo 8, volviendo acá otra vez a Apocalipsis, capítulo 3, dice aquí en el versículo 8, dice, has guardado mi palabra, esta iglesia guardó la palabra. Vamos a ver, por favor, y vamos a considerar esto. Le dice antes, fíjense aquí. Le dice, porque aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poca fuerza, le dice: has guardado mi palabra. Pregunto, ¿fue cuestión de guardar la palabra? ¿Pobreza de fuerza? ¿Estaba basado una pobreza en cuanto a fuerza espiritual o era en cuanto a las circunstancias que le rodeaban? Quizás para ayudarles un poquito, no sé, pero ¿qué le sucede a una iglesia cuando guarda, a un creyente cuando guarda la palabra del Señor? Vamos aquí en Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan 2. Leemos aquí en este versículo, versículo 14, donde dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora, la segunda parte, segunda de Juan 2:14, la segunda parte dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Cuidado, ¿por qué sois fuertes? Dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pregunten de esta manera: ¿qué es lo que le sucede a una vida que ha guardado la palabra? Dice aquí: la palabra de Dios permanece en vosotros, la habéis guardado, permanece en vosotros. Si alguien guarda la palabra, si alguien permanece en la palabra, Simón, la pregunta es: ¿puede esa persona ser fuerte o débil? Cuando dice la palabra que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Una vida que guarda la palabra, ¿es débil o es fuerte? Es fuerte. Pero había debilidad en la iglesia en lo que se refiere a muchas cosas que estaban allí fuera de orden. Es lo que la hacía a ella ser débil. Pero aquellos que guardaban la palabra, incuestionablemente eran fuertes. Y vamos a ver el porqué más adelante. Pero antes de ver quizás otros contrastes y demás, veamos qué sucede, repito, en forma de contraste. ¿Qué sucede aquí en Gálatas capítulo 1? Gálatas 1, uno de los problemas que había la iglesia por doquier prácticamente era esa mixtura en la cual unos guardaban la palabra, los cuales obviamente eran fuertes, y habían otros, en otras palabras, tales como los gálatas, que fíjense lo que le hicieron a la palabra. Capítulo 1 de los Gálatas, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir una palabra distinta, un evangelio distinto. Más adelante obviamente dice no que hay un evangelio distinto, pero es que se lo pervierten. En el mismo libro, en el capítulo 5 y en el versículo 7 dice: vosotros, la iglesia iba bien, la iglesia marchaba bien, mas dice: vosotros corría bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Así que en cuanto a Filadelfia, allí habían quienes realmente estaban recibiendo la palabra y guardándola, atesorándola. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Si tiene la palabra guardada, no hay pecado, dice, para no pecar contra ti. Si la palabra de Dios predomina en la vida de uno, quiere decir, en otras palabras, que nos mantiene, esa palabra nos preserva. Pero habían realmente mixtura, Y eso es, constantemente estoy martillando en eso porque es importante que lo recordemos. Mixtura. En cuanto a esta iglesia en el Apocalipsis, me refiero a los... Siempre al remanente, guardaba la palabra. Y aquí vemos una vez más cómo es que esta iglesia en Filadelfia guardaba la palabra. Así que, algo más que vemos acerca de esta iglesia es que no negó el nombre. No negó el nombre, dice aquí, no negaste mi nombre. Capítulo 3, versículo 8. Dice, y no has negado mi nombre. Realmente, cuando hablamos acerca de lo que es en sí, lo que representaba el nombre de Jesús, tanto para lo que era el judaísmo como para lo que era el romanismo, o sea, el sistema mundial allí, ese nombre era un nombre de reproche. Ese nombre era un nombre, en otras palabras, que no es como hoy en día que podemos mencionar aquí, por ejemplo, el nombre de Jesús. ¿Qué pasaba realmente? Volvamos aquí a esto, por favor. ¿Qué pasaba? Vamos aquí al capítulo 4 de los Hechos. A partir del versículo 16, Hechos 4, 16, en cuanto al trasfondo de este pasaje, obviamente es que había habido un paralítico el cual había sido sanado. Y había sido sanado en el nombre del Señor Jesús. ¿Recuerdan a Pedro? Plata ni orden, más en el nombre de Jesucristo. Bien. En el capítulo 4 y en el versículo 16 dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Tú no has negado mi nombre, le decía el Señor a la iglesia en Filadelfia. La iglesia genuina, la iglesia del Señor, no niega el nombre del Señor. Este es un tema bastante, bastante complejo hoy en día. Si usted le pregunta a alguien, ¿es usted creyente? Interesante, pero hay veces que no le dicen sí, ¿no es verdad? Sí, Cristo es mi salvador, o sí, Jesús me salvó. No. Sí, yo soy, entonces le menciona un nombre en cuanto a alguna denominación. Sí, yo soy. No menciona el nombre de Cristo, sino más bien menciona una denominación. Esto no es uno ni dos personas solamente. Esto es común. ¿Es usted creyente? Sí, yo voy a la iglesia en tal... Pero la pregunta es, ¿conoces a Cristo? ¿Sabes quién es Él? ¿Le has recibido a Él? Se menciona generalmente una denominación. Capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué vemos aquí en el capítulo 4? Bueno, dice en el versículo 21, trataron de crear una especie de coacción. Dice el verso 21, entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo. Pero sí le dijeron otras palabras que ya no hablaran más en el nombre. Los coaccionaron. Dice aquí en el versículo 24, ellos empezaron a orar y a clamar al Señor. ¿Qué clamaban? ¿Qué es lo que le pedían al Señor? Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, oh, abre puerta, Señor, abre los labios, abre puerta. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de aquel que no quieren oír. Verdaderamente, esto es como para considerar, ¿qué está pasando en la iglesia? Hoy en día vivimos en un sistema llamado democrático. Y miren cómo se vive. Imagínense cómo era en aquel tiempo. Imagínense donde hay, cualquiera que sepa un poquito acerca de esto, donde la jerarquía religiosa, donde la iglesia, igual que el judaísmo, donde la iglesia ha imperado, no el Señor, sino la iglesia ha imperado. ¿Verdad? Ese nombre pueda ser mencionado. ¿Qué dice ahí mismo donde estamos, en el capítulo 4? ¿Qué dice? Versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Proclamaron a Cristo, mencionaron, invocaron su nombre. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Para ello qué? Y se fueron llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, un complemento a lo dicho. Primera de Corintios, capítulo 12. Para poder mencionar este nombre propiamente, el nombre del Señor Jesús, dice aquí en el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Repito, ese nombre era motivo de tropiezo para los judíos, y en cuanto al Imperio Romano también lo era, porque cuando el mismo Pilato quiso dejar ir a Jesús, le dijeron claramente a los judíos: si tú lo dejas ir, tú lo sueltas, entonces no eres amigo de César. Así que, y los, ciertamente los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes, cuando ellos proclamaban al Señor, no lo proclamaban realmente solamente como el Salvador. El mensaje que tenía la iglesia neotestamentaria, el mensaje que proclamaba esa iglesia, es que el emperador, el rey y señor, es Cristo. No, no el César, no Augusto, no ningún otro emperador. El verdadero rey y señor es aquel que fue crucificado y que ahora el Padre lo levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Un mensaje completamente distinto. Hoy en día, ¿no verdad?, se predica un mensaje, bueno, no hace falta añadir, como un mensaje parcial, pudiéramos decir. Se predica a Jesús como Salvador, pero no como lo predicaba la iglesia aquí. El señorío de Cristo. Genuino, lo vivía. No era solamente un mensajito, no era solamente una teoría. Era verídicamente, el pueblo vivía bajo el gobierno divino. Obviamente, ¿quiénes? Vemos que en Filadelfia había muchos que se llamaban judíos, creyentes, pero, Señor, más adelante vemos que decía, no, ahí no todo lo que brilla ahí es oro. Así que lo tercero que hemos visto es que esta iglesia no negó el nombre. Volviendo aquí a esto otro, lo segundo, en esta iglesia pudiéramos decir, había diferencia. Y vamos a ponerlo aquí. Había diferencia entre volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Recuerden que una de las características de las siete iglesias, en algunas de ellas, no todas, pero en algunas de ellas, es que habían quienes se hacían pasar por apóstoles, otros se hacían pasar por judíos. En otras palabras, se decían a sí mismos ser maestros, esto y lo otro. Bien. Dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, Así que había una mixtura y el Señor ciertamente reconocía. Por ejemplo, en Mateo 25 se nos habla acerca de entre, por ejemplo, ovejas y cabritos. El Señor es el que conoce realmente. Mateo 25. En Mateo capítulo 3, versículo 12, nos habla acerca de cómo es que el Señor separa entre el trigo y la paja. El Señor dice que Él conoce a los suyos. En Mateo 13, versículos 36 y 37, nos habla acerca de la separación entre los hijos del reino y los hijos del diablo. Aquí el Señor le decía a la iglesia: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Recuerdan dónde estaba la iglesia? La degeneración que ha habido estaba donde moraba Satanás, donde tenía Satanás, el diablo, su reino, su trono. Y después ya el pueblo se empezaba a infiltrar, empezaba, en otras palabras, a escudriñar lo que le llamaban las profundidades de Satanás. Y aquí dice, por último, acerca de esto, dice los que son de la sinagoga de Satanás. ¿Cómo es que empieza a morar junto y termina siendo de la sinagoga de Satanás? Yo no sé si ustedes realmente, si lo estoy diciendo debidamente y si ustedes lo pueden comprender. Son dos cosas: si lo digo debidamente y si ustedes lo pueden comprender. Pero es una cosa, ¿cómo es que la iglesia fue decayendo? Así que eso que vemos ahí es que había diferencia. El Señor veía, en otras palabras, que en esa diferencia, esa iglesia había un reconocimiento. Esa iglesia era reconocida. Debía de haberle mencionado, perdónenme si lo puse indebidamente, en cuanto a lo que estoy diciendo, disculpen, pero esto de aquí, había diferencia. Debía haberlo puesto mejor de esta manera: esta iglesia era una iglesia, la iglesia era reconocida, esa iglesia era reconocida, y reconocida porque en ella había una diferencia. Así que realmente lo que vemos aquí es que el punto es reconocida. ¿Y en qué aspecto? La diferencia que había en ella era entre estas cosas: los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, simbolizado prácticamente por esto que vemos aquí: ovejas, cabritos, trigo y paja, hijos del reino e hijos del diablo. Así que realmente el punto vendría a ser, en otras palabras, reconocida. Vamos a esperar a que ustedes lo tengan ya ahí todo, pero mientras tanto vamos a venir aquí también en este versículo 9 donde estamos leyendo, porque al hablar de este reconocimiento entre una cosa y la otra, dice aquí también versículo 9, dice: yo haré, dice aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa es la última parte de ese versículo. Aquí a esto le estamos llamando simplemente esto. Estamos tratando aquí acerca de lo que significa ese principio de honrar. Es un principio que el Señor lo usa, principio de honrar. Nuevamente la última parte del versículo. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos, por favor, a ver un versículo muy importante que se halla en el libro de Esther. Es un libro, Esther es un libro en el cual el nombre Dios, así de esa manera, por así decir, no aparece. Esther en el capítulo 6. Dice aquí en el capítulo 6 y en el versículo 13, sabemos que Amán estaba realmente procurando exterminar a los judíos. Y dice aquí, contó luego Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Ese principio del honor al cual nos estamos refiriendo, ¿recuerdan? El Señor le decía, haré que vengan delante de ti y que se postren a tus pies, hablando de en cuanto a honra. Es extraño. ¿Cómo puede ser realmente de que el Señor va a querer que la iglesia sea honrada en ese aspecto? Extraño. ¿De dónde sale eso? Primeramente, noten una vez más en el versículo 13 lo que dice. No le dice solamente si ustedes son judíos, porque eso no es lo que cualifica para realmente lo que decía el Señor, que sea honrada la iglesia. No. La pregunta no es si es la iglesia, porque puede ser la iglesia así nada más llamarse, pero la clave aquí tiene que ver con que sea de la descendencia de los judíos. En otras palabras, el principio del honor consiste en ese requisito de que sea de la descendencia de los judíos, o sea, en otras palabras, de la simiente. Tiene que haber una simiente para que realmente ese pueblo sea genuino. No es solamente que sean judíos de nombre, pero que haya en sí ese linaje, el cual el Señor ha dicho claramente que a las plantas de tus pies se encorvarán todos los pueblos. Es al Señor, no es a la iglesia. Pero porque la simiente está en ella, y esa simiente misma honra al Señor, la única manera de que realmente pueda la iglesia ocupar, o más bien tener esa imagen que la iglesia debe tener, es si la simiente mora en ella. El hijo honra al padre, y el padre de esa misma manera honra al hijo. Es una cosa preciosa como es que el Señor realmente ha dicho, honrenle, adórenle a él todos los ángeles, capítulo 1 del libro de Hebreos, ¿verdad? Honrenle a él, adórenle a él todos los ángeles. Pero esa simiente estando en la iglesia, si es genuina, el hecho de estar en ella, todo lo demás vendrán y se postrarán. Ahora, repito, no es la iglesia, para que no haya mala interpretación. Sí, pero está hablando en otras palabras aquí, la palabra es descendencia y la puede ver. Pero es la simiente, sin duda alguna, es la simiente. Pero esa misma simiente, que es el origen, es aquella que también crea una descendencia. ¿Tiene sentido eso? La misma simiente es la que crea el fruto, la descendencia, pero es todo de un mismo origen, ¿verdad? Ok. Algo más que vemos acerca de ello, y yo creo que aquí este es un poquito complejo, yo lo reconozco, pero otra cosa más que vemos Entre paréntesis, vemos cuál fue el fin del asunto. Amán cayó. Y su mujer y los sabios suyos se lo dijeron claramente, ante el cual has comenzado a caer. En otras palabras, que ya el proceso ya venía. Otro versículo que queremos ver acerca de esto es en el Evangelio de Juan y en el capítulo, Juan capítulo 12. Versículo 26. Dice, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así que, si alguno le sirve, sígale. Al seguirle, se está aquí juntamente con él. Dice, sígame. Si alguno me sirve, dice, sígame. Está entonces ahí juntamente yendo con él. Noten entonces, si alguno me sirviere, y obviamente le dice sígame, pero repite, si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. ¿Qué es lo que le dice el Señor a su iglesia? La clave está en esa íntima comunión, en esa relación tan única, que no hay nada en medio de entre el uno y el otro, que hay entre el uno y el otro, esa relación perfecta. En base a esa comunión, es que entonces la iglesia, no es la iglesia, si pudiéramos decir, no es tanto la iglesia, sino es como consecuencia de aquel, esa simiente preciosa que mora en la iglesia, la cual sigue al Cordero, la cual es junta, una con el Cordero. En base a eso, lo que estamos viendo aquí es básicamente que ese principio de honrar es por causa de estar o seguirle, estar con él. De seguirle o estar con él. En otras palabras, si alguno me sirve, dice sígame. El hecho de seguirle a él es estar con él. Y donde está el Señor, ahí el Padre honra. El Padre honra al Hijo. Donde quiera que esté el Hijo, ahí él honra. Y si esa iglesia sigue en verdad al Señor, en ese lugar donde está el Hijo, con la iglesia, ahí hay honra. Rápidamente quitar esto de aquí. Reconocida. Bien. ¿Es el número 2? Bien. Lo próximo y rápidamente que vamos a ver aquí es acerca de esta iglesia, la cual era preservada. Gracias al Señor. Esto es una cosa que de nosotros mismos no podemos hacer. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Presérvame, preserva a tu siervo. Aquí, una vez más, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 10. ¿Preservada de qué? Había una promesa. Una promesa. Versículo 10 le dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Recuerdan que ya habíamos hablado de guardar la palabra y de no negar su nombre? Bien. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. preservar, guardar, cuidar. Y dice aquí, de la palabra aquí es la hora de la prueba, preservar. La hora de la prueba. Cuando hablamos de prueba, quisiera por favor que consideraran esta palabra en más de una manera, por así decir, porque su implicación tiene que ver con más que solamente una prueba. Esta palabra también se define como un examen es una prueba. Tentación, también se usa la palabra de esa manera, como una tentación. Muchas veces en el momento que aprieta el zapato, ¿verdad? Hay tentación de tratar de evadir, ¿no? Querer, en otras palabras, zafarse uno de ellos. Pero el Señor aquí no le dice necesariamente que ella habrá de salir de la situación, sino que le dice en otras palabras que habrá de preservarla, habrá de guardarla en el tiempo de esa prueba. Por un instante nada más veamos esto, tengan la bondad. En Primera de Pedro, disculpen si le dije Primera de Pedro, en Daniel, en capítulo 3 de Daniel, volveremos a Pedro en un momento nomás, pero en Daniel, aquí en el capítulo 3, dice aquí, capítulo 3, Shadrach, Meshach, and Abednego, dice que ellos fueron prácticamente, pudiéramos llamarle, tentados. Esa es una palabra, no verá que pudiéramos decir. Fíjense en esta palabra. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Shadrach, Meshach, and Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos? Y ahí, ¿estáis dispuestos? Como diciendo, no lo habían hecho, pero he aquí una oportunidad más. Estoy leyendo el capítulo 3 de Daniel, versículo 14 y el versículo 15. ¿Estáis dispuestos? Todavía hay tiempo. Esta palabra, ¿estáis dispuestos? Ya habían, en otras palabras, no lo habían hecho la primera vez, pero aquí se les estaba dando una oportunidad. ¿Qué tentación? versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Prueba, fuego, tentación, un examen de realmente ver cuál era la respuesta que ellos iban a dar ante una situación así. Era cuestión, como dijo alguien, de vida o muerte. ¿Qué sucede a la iglesia? No hemos visto realmente nada. Pregúntense por un momento, ¿está la iglesia dominical? Escuchen, no dije la escuela, dije la iglesia dominical, de aquellos que realmente confiesan que son hijos de Dios, que supuestamente han en verdad recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. Mi pregunta es esta: si hubiera un régimen totalitarista, si hubiera realmente algo de esta índole que demandara, debido a que sería cuestión de vida o muerte, que demandara realmente que tal cosa no fuera mencionado, el nombre del Señor no fuera mencionado, mi pregunta es, en el mensaje de la predicación, por ejemplo, que se hablara más bien acerca de la obra social, que debemos de preocuparnos por, ¿no verá?, por el país, que por ese problema, pero que nada que tuviera que ver con Jesús. Mi pregunta es, ¿está la iglesia dominical capacitada para una hora? Dice, la hora de la prueba, dice, la cual vendrá sobre todo el mundo. Bueno, alguien preguntó esta mañana, ¿eso fue para aquel tiempo? Ellos pasaron por ello. Pero pregúntenle a la iglesia, aquellos que llevan años en el Señor, vidas que han tenido que vivir a través de, o pasar a través de experiencias difíciles en distintos países, no como quizás aquí algunos de nosotros que no sabemos lo que es eso. Pregúntenle realmente, yo les puedo mencionar a ustedes nombres de hermanos que he conocido. Yo he estado en un lugar donde se me ha dicho, usted ve aquí, hermano, aquí, por este camino que usted ve aquí, aquí cayó un hermano. Fue asesinado por predicar el nombre del Señor. ¿Está la iglesia preparada si llegara el momento? Y la pregunta es, ¿qué nos dice? ¿Qué es aquello que nos dice que nada de eso va a pasar? Y no estoy hablando de la gran tribulación, estoy hablando de esa hora de la prueba. No confundamos una cosa con la otra.
Pero en fin.
Efectivamente. Pero la pregunta es, ¿le ha llegado a todos? Yo sé, en otras palabras, yo puedo mencionarles a ustedes de cosas por las cuales yo he tenido que pasar personalmente. Pero no viene al caso, ese no sería, sería insensato hablar de esa manera. Pero mi pregunta es esta, poniéndolo así, ¿tendrá cada creyente, esa es una pregunta, tendrá cada creyente en su vida como creyente, repito, tendrá que llegar un momento en su vida en el cual se pruebe a través de esa hora? ¿Será una hora literalmente? ¿Será un tiempo de prueba? ¿Y tendrá todo creyente que pasar por esa prueba para que se define en otras palabras? Yo no sé. Puede que no sea todo de una vez, pero yo estoy hablando de pruebas por las cuales yo sé que yo he pasado por un periodo de tiempo. Concédame, por favor. Primera de Pedro. No leímos ahí en ese pasaje, pero nos habla acerca de que Nabucodonosor aumentó el fuego 7 veces más. El fuego de la prueba. Primera de Pedro 3, disculpen, capítulo 4, perdón, capítulo 4. Dice aquí en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro, 4:12. No os sorprendáis. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya el Señor advertía a la iglesia de lo que habría de acontecerle, de la hora de prueba que habría de venir a ella. Y en el versículo 17, dice, porque, cuando venga el tiempo de la prueba. ¿Pero qué dice aquí? Porque es tiempo. Es tiempo. ¿Para qué es tiempo? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos? Porque es para todo el mundo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La hora de la prueba, decíamos 7 veces en cuanto a en los días de el horno, en los días de Nabucodonosor, y al mismo tiempo, aquí decía, eso es, pudiéramos llamarle de esta manera, sino más normal, segundo normal, pudiéramos llamarle así. ¿Qué? Es de esperarse, es el fuego de la prueba que viene a todos, comenzando por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Lo último que vemos aquí acerca de todo esto y así concluyendo prácticamente hoy es su recompensa, o en otras palabras galardón, para ponerlo más claramente, lo mismo, recompensa o galardón. Bien. Una vez más, aquí en Apocalipsis 3, Dice el versículo 11: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Recuerdan? Retén para que ninguno tome tu corona. No sé, pero me da a pensar aquel pasaje que habla de Judas Iscariote, donde decía que al dejar su habitación vacía, dice, tome otro su habitación, su lugar. Piensen acerca de ello, que otro tome ese lugar. Dice que otro no tome tu corona. Versículo 12, lo que estamos hablando acerca de ese galardón. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Detengámonos ahí por un momento. Al que venciere, yo le haré columna. Una columna, ¿qué es aquello que nos habla de columna? Hablábamos antes de que algunos de ustedes estaban aquí solamente, pero decíamos y usaba como ilustración esta casa. Yo la conozco. Aquí estuve envuelto en esta construcción. Y decíamos, ustedes pueden echar abajo, botar todas esas paredes que hay ahí arriba en la planta superior, todas por completo, las pueden botar. Y nada le sucede a la estructura. Nada. Ustedes pueden botar otras paredes de aquí abajo y nada les sucede. Pero si echan esta de aquí, esta es la que apoya, esta es la que le da soporte a toda la estructura. Estamos hablando de un punto de apoyo, estamos hablando acerca de firmeza, estamos hablando de fortaleza, estamos hablando de inconmovilidad. Columna. Y fíjense lo que sucede. Cuando hay esa estabilidad, dice entonces, nunca más saldrá de allí. Esa es la diferencia entre cuando se es niño y se está de aquí para allá, de aquí para allá, como dijo el apóstol Pablo. Para que ya no seáis más niños llevados por todo viento doctrinal de aquí para allá. Así que esa estabilidad únicamente se obtiene cuando en verdad se es fiel a Él, dice, y el Señor nos hace columna en el templo de su Dios. Dice, verso 12 una vez más, al que venciere, yo le haré columna. Muchas veces uno quiere ser firme. La palabra dice, si alguno piensa que está firme, mire, que no caiga. No es pensar que uno está firme, es que el Señor lo haga uno firme, que lo haga uno ser columna en el templo. Pedro pensaba que él podía estar firme. Él dijo, aunque estos temieran. Poco sabía Pedro. El Señor le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Veamos, por favor, en 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo 3, versículo 15. En el versículo 14, Pablo le decía a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero al mismo tiempo le decía, si yo no puedo llegar a tiempo, por lo menos, te escribo esto, te le decía, para que si tardo, verso 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo te has de conducir? La palabra es conducta, no solamente tener fe, pero también tener conducta, es estabilidad. ¿Cómo actúan? ¿Cómo realmente el Señor quiere que sean sus hijos? Dice, si realmente hay esa perseverancia, si realmente hay ese vencer, dice, le haré columna en el templo, le haré algo estable para que nunca más salga de ahí. Decíamos, uno puede quitar de una casa cualquier cosa que sea, llamamos movibles, cosas en otras palabras que sean decoración, cosas que no sean parte de la estructura. El Señor quiere que seamos estructurados en como habitación suya, como casa suya. Él quiere que seamos firmes como habitación suya. No la clase de iglesia que vemos. La clase de iglesia que el Señor quiere es otra completamente distinta. Por eso es que la iglesia estaba como estaba. Por eso es que el Señor veía esa decadencia espiritual. Él dice a las iglesias, créanmelo, que lo que vemos no es lo que el Señor busca. Si creemos que la cosa hoy está, que la cosa estaba mal aquí en el libro del Apocalipsis, imagínense lo que pasó 20 siglos después, lo que ha venido pasando 20 siglos después. Nada más que piensen acerca de ello. ¿Creen ustedes con toda esa apariencia que hay de cristianismo solamente por estar sentado el domingo uno en el banco, en la iglesia, por lejos está? Más bien parece un club. Cuando hay realmente esa convicción de que Cristo es nuestro Salvador, que esa simiente ha sido implantada en nuestro corazón y que Él es nuestro amo, Señor, que nuestra lealtad es a Él, que estamos realmente endeudados con Él, que no somos dueños de nosotros mismos, ni otros nos poseen a nosotros, que mi vida le pertenece por derecho al Señor, quien pagó por mí. Eso no es doctrina, hermanos, es una realidad. Bien. Todo eso hemos visto en cuanto a la recompensa. En la última parte de este versículo, y esto es un poco complejo, y cuando es cuestión de revelación o de enseñanza, está muy bien, pero cuando la cosa no está clara, entonces ir mucho más allá pudiera ser motivo de especulación. Pero, sin abrogar lo dicho anteriormente, dice aquí el versículo 12, la última parte, la mitad del versículo, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante que dice aquí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué vemos ahí? Esta iglesia había guardado, ¿qué cosa? La palabra, y no había, ¿qué? Negado, ¿qué? Su nombre. Conocía la palabra, nombre, naturaleza, carácter. La iglesia en Filadelfia conocía al Señor, pero como el Señor diciéndole, habrás de conocerme aún en una forma más, si la palabra puede decir más íntima o en una forma nueva, me habrás de conocer. Dice, no has negado mi nombre. Pues si era la palabra, no negó su nombre. Y al mismo tiempo el Señor le decía, habré de escribir en él el nombre de mi Dios y de la ciudad de mi Dios. Realmente ahí hay bastante. Lo que conocemos en parte hablamos, lo que no conocemos en parte, o la parte que no conocemos, esa la dejamos. Pero una cosa sí sé, y es que para esa iglesia que en parte guardó lo que tenía, lo que el Señor le dio, lo que había realmente significado para ella, el Señor decía, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es una expresión, una forma de relacionarlo. Conclusión. Donde queremos llegar en esta mañana para ya así concluir, es en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Verdaderamente una iglesia como esta en Filadelfia, piensen, amados, qué triste, ¿verdad?, que vivir en esa mixtura. Piensen lo que hemos venido diciendo desde Éfeso hacia acá. Piensen acerca de cómo esta misma iglesia, en cierta manera, fue decayendo y decayendo y decayendo y decayendo hasta llegar a este punto. Hablar realmente de que esta iglesia es la ciudad del amor filial, del amor, ¿no?, de los hermanos, realmente, yo personalmente no lo creo. Yo creo que en todas las iglesias realmente está el amor entre los hermanos. Filadelfia, no le pusieron Filadelfia a esa ciudad por causa del Señor. Así, y eso es lo que muchas veces la iglesia nuestra, en lo que se refiere a la iglesia hoy en día, excusa a la iglesia, perdón, se excusa a sí mismo diciendo, no, la única iglesia que realmente tenía algo, todas las iglesias realmente tenían del Señor. Y tenía el amor entre los hermanos, todas en sí. Pero decir que porque era llamada Filadelfia no le daba más credibilidad que cualquier otra. Bien, capítulo 1, versículo 3, así concluyendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, preservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, hablamos de ser preservados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por una hora, la hora de la prueba, no dice así, pero aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado. Yo le llamaría el galardón. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando se manifieste Jesucristo, esa corona la habré de recibir cuando el Señor se manifieste. Y no solamente me la dará él a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, no hay plan más precioso que el plan de Dios. Solamente puedo decir, doy gracias al Señor que soy parte de ese plan. Soy parte. Él me ha hecho parte de ese plan. Todo lo demás, miren, ¿qué es aquello que tanto le tiene a usted, que está tanto en su mente? ¿Qué es lo que está día y noche, por así decir, en su mente? Eso es temporal. Cualquier otra cosa que no sea el Señor, todo eso es temporal. Esa obsesión del hombre de que se pone un barrenillo y decimos que eso es temporal. Lo único que queda, es solamente el Señor. Y doy gracias al Señor realmente que formo parte de ese plan. Si hay algo realmente que merita la pena decir, vale la pena vivir, merita la pena por decir, vale la pena vivir, todo lo demás, vanidad de vida. O van a haber dificultades, nuestra fe, más preciosa que el oro, va a ser probada. Pero dice que soy guardado. Bendito sea.